Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 5 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. A ti, a Héctor. Aquí estamos después de un lunes lleno de información. Hay liga en España, pero parece que el Barcelona ni se enteró que el Atlético de Madrid ayer perdió ante el Sevilla y que estará jugándose el próximo fin de semana el clásico contra el Real Madrid. O sea, hay liga, está hoy más apretada que nunca. Cuando el Atlético hace par de meses, un poco más, tenía 10 puntos de ventaja en relación a su más cercano perseguidor. Es semana de Champions, hay mucho deporte de qué hablar.
Totalmente, Ciro, es verdad, el Barça y el Valladolid están empatados a cero en el medio tiempo. Platicaremos también de racismo dentro de la Liga Española, del fin de semana futbolero en México y de la situación del Cruz Azul. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, igual que a Ciro, un abrazo para los dos. Está la asamblea también de la cooperativa La Cruz Azul en este momento, Beto. Entre las cosas importantes que podrían darse es la salida, ya expulsión, de Billy Álvarez, de Alfredo Álvarez, de Víctor Garcés, y el problema en que esto involucra a la Federación Mexicana de Fútbol, porque ellos son los representantes ante la Federación del Club, o sea, no permiten que nadie de esta actual cooperativa entre a las juntas de dueños.
Sí, vamos a platicar con Guillermo Barradas más adelante sobre este tema espinoso del equipo de la Máquina Cementera. Por otra parte, Ciro, el Guadalajara sigue sin ganar en el campeonato mexicano.
Sí, empató con Santos. Gran partido del guardameta Acevedo, que tuvo al menos tres intervenciones sensacionales. El segundo tiempo de Chivas es radicalmente mejor a la primera mitad. Algunas cosas incomprensibles del planteamiento inicial del Guadalajara, como el sitio en el que ubican a Antuna, después de lo bien que lo hizo en el preolímpico en el flanco derecho, ya después en el segundo tiempo compuso, y lo de Irán Mier, de verdad que es preocupante. Ha sido un torneo bastante malo en lo individual para Mier, y si uno pusiera juntos los goles que ha recibido Guadalajara, han sido errores individuales o desatenciones gravísimas, como ocurrió en este partido para empezarlo perdiendo.
Sí, y aumenta la presión para Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara, mientras que el América y el Cruz Azul, Héctor, siguen adelante, viento en popa, en el campeonato mexicano.
Ellos están en otra liga, Beto. Ellos están en otra liga, con 10 puntos de ventaja sobre los inmediatos perseguidores, faltando 12 por disputarse. O sea, ellos ya, el primero y el segundo lugar se disputará la semana próxima, es decir, después de que Cruz Azul se enfrente a Chivas y de que el América sostenga su partido en la jornada número 14. En la 15, Cruz Azul y América, si los dos ganan, si gana el América Tigres de visita y si le gana Cruz Azul a Chivas de local, en la jornada número 15 se estarán disputando el liderato general los dos, porque la marcha que llevan los dos pareciera encaminarlos hacia un primero y segundo lugar disputadísimo entre los dos, porque fíjate que si el Cruz Azul anda con 11 partidos consecutivos, el América llevaría en este momento 11 partidos sin perder. Si quitaras ese del Atlas, que fue un accidente administrativo, sí. Llevaría 11 sin perder, de los cuales eran 10 ganados y un empatado. Solamente empató con Santos en este periodo, pero el América llevaría también los 11 partidos ganados si le gana al Santos y si no priva aquel fenómeno administrativo contra el Atlas, ¿no?
Exactamente, un temporadón del conjunto de las Águilas del América, sí, en este torneo, mientras que Julio Urías, después de esa temporada de ensueño.
Sí, qué bárbaro.
Ahora volvió para arrancar esta temporada ganando, Ciro, su primer partido con el equipo de los Dodgers.
Sí, caray, no tengo aquí los números en la mano, pero sí vi que fueron 7 entradas las que lanzó Julio Urías. Me parece que solamente permitió una entrada limpia. Es una excelente noticia porque estamos hablando de que este lanzador mexicano que cerró muy bien la campaña, que es esa imagen que tenemos celebrando el título, le está empezando también de manera óptima.
Recetó 6 ponches en este partido en el que los Dodgers derrotan a los Rockies con victoria del brazo izquierdo del mexicano Julio Urías. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bueno, el incidente ha sucedido en la primera parte y Y ahí hemos visto una reacción de Akabi, que estaba realmente afectado por algo que había sucedido. Y en ese momento nos hemos enterado de que había sido insultado gravemente y que el jugador pues estaba bastante nervioso. Lógicamente, cuando nos ha referido el insulto, hemos optado por decirle al árbitro que no estábamos de acuerdo con eso y que no seguíamos en el partido. Nos hemos retirado a los vestuarios y en el vestuario pues nos han informado de la posibilidad de que, en caso de no volver, pues que seríamos sancionados. Lamentamos mucho esa situación, desde luego aprovechamos a condenar todo este tipo de situaciones referentes al racismo y nada más.
Palabras de Javi Gracia, el técnico del Valencia. El defensa central francés Diakabi del equipo del Valencia acusó al sevillano Juan Torres Ruiz, Juan Cala, del Cádiz, por un insulto racista ayer. El partido se interrumpió 24 minutos, el Valencia abandonó temporalmente el terreno de juego, pero volvió al partido, y saludamos con mucho gusto a Manu Martín allá en España. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cómo va la investigación de lo ocurrido ayer en este partido entre el Cádiz y el Valencia?
¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, pues la investigación oficial no existe, porque el árbitro en el acta puso que él no había escuchado absolutamente nada, que sus asistentes tampoco, y por lo tanto, mientras no haya una denuncia más clara, y el Valencia no la ha hecho, no puede haber investigación. Si la hiciera el Valencia, tendría que hacerlo basándose en datos más objetivos que la palabra de un jugador contra la palabra de otro, de Akabi contra la de Cala. Y te puedo añadir que son hasta 5 televisiones, además de la oficial, la que tiene los derechos, las que están permitidas entrar en los campos de fútbol estos días, en esta época tan extraña que estamos viviendo. Y no es la primera vez que una televisión capta conversaciones entre jugadores, conversaciones con el árbitro, todo lo que se dice. Bueno, hoy era la imagen más buscada, o mejor dicho, el sonido más buscado. Ninguna de las televisiones que estaba en el campo, ya no solo la que estaba dando el partido en directo, Movistar, sino ninguna, tiene un solo sonido, con lo cual todo tiene el aspecto de que esto va a quedar de la palabra de Diakabi contra la de Cala. Cala va a dar mañana rueda de prensa. Diakabi, lo último que se sabe es que están intentando que también dé una rueda de prensa y explique cómo fue la situación, pero de momento no quiere hablar y es un mal trago para todos. Hoy se quejaba Cala de que no hay presunción de inocencia. Es cierto, desde el primer momento todos le hemos acusado a él de un acto de racismo, pero si lo pensamos fríamente, ahora mismo no hay ninguna prueba contra él. No quiero decir que no haya sucedido, pero no hay ninguna prueba contra él, con lo cual tendremos que también pensar en la presunción de inocencia.
Sí, acá en México ocurrió recientemente algo idéntico, pero como no había audio, entonces no pasó nada. Y también Cala se queja de que a él le han dicho cosas también muy subidas de tono. ¿Cómo ha cambiado históricamente este asunto de los presuntos insultos racistas, Manu? Particularmente te preguntaría por la Liga Española. ¿Qué tanto ha cambiado esto en comparación con décadas anteriores?
Ha cambiado mucho, Beto. Ha cambiado, la Liga ha trabajado mucho solo en una dirección, que es la de los aficionados, la de la grada. Si recuerdas, la última sanción se la llevó el Athletic Club de Bilbao. Se la llevó el Sporting de Gijón, creo que fue, por unos insultos a un jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, un jugador de color. Se ha trabajado sancionando a gradas, sancionando estadios, sancionando aficiones, pero no se ha hecho nada, porque es muy difícil de demostrar, por aquella ley no escrita que dice que lo que pasa en el campo se queda en el campo, es muy difícil de demostrar si esto sucede entre jugadores. Entonces, desde ese punto de vista, no se ha conseguido mucho. Hay otro aspecto. En Europa tenemos el ejemplo más claro del partido del Paris Saint-Germain contra el Galatasaray, donde se acusa al cuarto árbitro de insultar a los jugadores, sí, a un jugador concretamente del Galatasaray. ¿Y qué sucedió? Pues que se fueron del campo los jugadores, que al día siguiente se jugó el partido con otro cuarteto arbitral, pero tampoco pasó nada. De hecho, el árbitro que dirigía ese partido, mañana creo, va a dirigir al Manchester City. Tiene asignado un partido esta semana. Te quiero decir, es muy difícil que lo que pasa en el campo se acabe sancionando, porque al final no hay pruebas. Y mira que vivimos en una época donde podemos escuchar perfectamente, y a mí me resulta especialmente atractivo y divertido que podamos escuchar todo lo que sucede en el campo, los gritos, claro, de los entrenadores, cómo, sí, se colocan los jugadores, lo que dice el portero en un saque de esquina. Y sin embargo, no hay un audio. En México pasó, aquí ha pasado en España igual, no hay un audio claro que pueda definir qué es racismo dentro del terreno de juego cuando dos jugadores se dicen cualquier cosa, y esto lo oímos incluso cuando te toca hacer el partido de a pie de terreno de juego como periodista, tú oyes muchas cosas, pero bueno, en el fragor de la batalla pueden ser normales. Insisto, no estoy diciendo o no estoy defendiendo que se puedan decir insultos racistas, no. Estoy contando cómo es la situación dentro de un terreno de juego, que son dos cosas distintas.
Sí, Manu, gusto en saludarte, y lo mismo pasó en México y no hubo sanción. Desde luego hay que condenar todo lo que tiene que ver con el racismo, y a reserva de que mis compañeros quieran regresar a este tema, yo te quiero hacer un par de preguntas de lo que pasó en la Liga y de lo que está pasando en este momento con un Barcelona decepcionante. Pero primero con el Atlético de Madrid. Pierden a Llorente, pierden también a Luis Suárez, caen contra el Sevilla, no fueron superiores al Sevilla. Y me acuerdo de ese asunto de la zona Luis Aragonés. ¿Se está desplomando en el momento más importante del Atlético?
Sí, una cosa te quería decir antes sobre este asunto del racismo. Es tan difícil de demostrar que no existe ni siquiera un protocolo. ¿Por qué? Porque si se hiciera un protocolo de qué pasa en estas situaciones, como no se puede demostrar porque no hay audios, podría aprovecharse algún equipo menor que está en situación delicada de descenso o para entrar en una competición superior o lo que sea, de suspender un partido, o porque tiene jugadores lesionados, fingiendo. No, vamos a ver, que nadie me malinterprete. Yo no digo que Diakabi ayer fingió. Cuando lo hizo, pasó algo. Pero somos latinos y somos muy listos. Y podemos decir, es que el defensa central me ha insultado y por eso me llevo a todo el equipo al vestuario y no jugamos hasta mañana porque esto es racismo. Cuidado, que nos podemos meter en un lío por ser excesivamente protectores de este tipo de insultos. En cuanto al Atlético de Madrid, se veía venir, se estaba cayendo por todos los lados el equipo. Yo confiaba en que este parón de selecciones le iba a dar otro aire, y ayer, sobre todo en la primera parte, el Sevilla le barrió. Es cierto que en la segunda mitad mejoró mucho más el equipo del Cholo Simeone, y es cierto lo que tú decías de Luis Aragonés, lo veníamos contando ya desde hace semanas, que esto se juega a partir de marzo, abril, sobre todo abril, mayo, es cuando se deciden los títulos, que de nada sirve lo anterior, y eso le está pasando. Pero también hay una sensación como que el Atlético de Madrid ya hubiera perdido todo. Cuidado, el Atlético de Madrid tiene que enfrentarse al Barcelona, y el Barcelona tiene que enfrentarse al Atlético de Madrid y al Real Madrid. Muchas veces no contamos con el Real Madrid y muchas veces no contamos con el Atlético de Madrid, porque estamos viendo que el Barcelona juega muy bien. Yo todavía me voy a dar un tiempo para ver si es definitiva la caída del Atlético de Madrid. Lo que no voy a negar es que se está cayendo, y por todas partes. La decisión del Cholo de pasar a tres centrales no creo que es algo que le haya favorecido a este equipo, y desde que lo está usando, sobre todo en la segunda vuelta, no le salen las cuentas.
Oye, muy breve, Manu, pero yo veo jugar al Barcelona, llevan 55 minutos y ni parece que tengan una gran oportunidad hoy de ganarle al Valladolid para tomar por asalto o para acercarse definitivamente al Atlético.
No, incluso el Valladolid ha tenido un larguero, claro, en la primera parte, un tiro a la madera y varias ocasiones. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Si yo te hablaba del Atleti, si ahora hablamos del Barcelona, este Barcelona no se parece nada al Barcelona de las últimas 10 jornadas. A mí, viendo la primera parte, que la he estado viendo también, y ahora estoy con la segunda mitad, a mí me da la sensación de que este Barcelona está más pensando en el clásico del sábado, que también puede ser lógico, porque lo que no me parece lógico es que Koeman haya repetido alineación cuando tienes a un jugador como Messi, a un jugador como De Jong, a una tarjeta amarilla de perderse el clásico. Y parece como que van con el freno de mano echado, no nos vayamos a complicar la vida. Y también, dicho esto, los últimos 5 minutos de la primera parte, el Barça ha vuelto a ser el mismo, y me da la sensación de que es, muchas veces uso ese término o ese ejemplo, me parece que es como Federer, ¿no? Que juega cuando quiere, y cuando en el partido necesita apretar para ganar el set, lo hace, y mientras tanto se deja ir porque es muy bueno. Esa es la sensación que me está dejando el Barça. Ojo, este Valladolid tiene 11 ausencias hoy, 11 jugadores entre COVID y lesiones y sanciones que no pueden estar en el Camp Nou. Y es uno de los equipos de la parte baja de la clasificación. Sería muy grave que el Barcelona no ganara hoy.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto, y tenemos ya poco tiempo, pero ¿y el Real Madrid cómo lo ves? A pesar de que ayer ganó 2-0, sigue así quedando sensaciones de incertidumbre con el equipo.
A mí te voy a decir una buena y una mala. Ganar 2-0 al Eibar no me parece la mala, ¿no? La vara de mérito. Claro. Esta es la mala. La buena es que sigue siendo un equipo que cuando llega a la Champions y cuando llegan partidos grandes como el de mañana, es un equipo que cambia, da la vuelta como un calcetín la cara del equipo. Me cuentan que Zidane ha vuelto a ensayar hoy en el entrenamiento con tres centrales, como jugó contra el Eibar. No sé si es lo mejor contra el Liverpool. Vamos a ver cómo sale mañana, y esa es la gran duda que tenemos. ¿Cómo va a salir mañana? Pero sí es cierto que yo no me jugaría todo el dinero del mundo ni a que gana ni a que pierde. Sigue siendo esa moneda al aire que en este tipo de partidos suele salir casi siempre cara. Y sí, insisto, no me vale la vara de medir del Eibar, pero sí la evolución de este equipo en las últimas semanas antes del parón FIFA.
Sí, Manu, queda un minuto. Te preguntaría, ¿es iluso pensar que Cala aceptara que insultó a Diakabí?
Yo no le llamaría iluso. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque él ayer lo negó. Hoy he hablado con algunos compañeros aquí en España y también lo ha negado. Y va a dar la rueda de prensa. Sería comprometer mucho la posición oficial del Cádiz, de sus compañeros y de su entrenador, que los pocos que han hablado han dado la cara por él diciendo que es incapaz de hacer eso. Con lo cual, no lo veo. Pero hemos visto cosas tan raras.
Sí, no se usa mucho el fair play ahorita. Y exacto, menos ponerte la soga al cuello, Beto, imagínate.
Claro, aquí Berterame no. Se hizo...
Sí, claro, nunca habló nada.
...de hormiga, claro. Y nunca aceptó que insultó a Torres... Claro. Del equipo de Santos Laguna. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Es que lo hizo, exacto.
Un abrazo para todos. Y hay muchas formas de insultar y muchas formas de creerse insultado sin que te digan lo que tú quieres haber escuchado ni decir lo que tú quieres decir. Cuidado.
Una caja negra de audio entre los jugadores, todos con micrófono.
No, volveremos enseguida. De regreso en este inicio de semana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea está el abogado Guillermo Barradas. Guillermo, te saludamos, Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Bien, buenas tardes. ¿Cómo están, Heriberto, Ciro, Héctor? Buenas tardes, gusto saludarlos.
Buenas tardes.
Igualmente, Guillermo, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es la situación legal actual de Guillermo Álvarez como presidente del equipo Cruz Azul?
Pues mira, la situación legal actual es, como es sabido en los medios de comunicación, es prófugo de la acción de la justicia. Tiene dos órdenes de aprehensión, una por lavado de dinero, delincuencia organizada, otra por administración fraudulenta. Como ustedes saben, los reglamentos internos de la liga no permiten que directivos estén relacionados con temas de esta naturaleza, acusaciones penales. El día de hoy se está celebrando una asamblea muy importante para la cooperativa La Cruz Azul, en donde se va a decidir el inicio de procedimientos de exclusión y evidentemente... En el primer lugar de la exclusión de socios estará Guillermo Álvarez Cuevas.
Oye, Guillermo, te saludo con mucho gusto. ¿Por qué en la Federación Mexicana de Fútbol no admiten al actual Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia que pudieran ser representantes del equipo Cruz Azul ante la Federación y en las últimas juntas de dueños no han permitido la entrada de ellos?
Mira, lo que yo te puedo decir es que Mikel Arriola públicamente... Ha declarado que reconoce ya a Álvaro Dávila como presidente del equipo. Eso ya es una declaración pública que hizo hace un mes aproximadamente. Se necesitan los trámites y los procedimientos legales que la cooperativa está respetando para precisamente realizar la exclusión de los socios, incluido Billy Álvarez, Víctor Garcés y todos aquellos que traen orden de aprehensión y otros más. Y a partir de eso... es que se solicitará ante la liga, una vez que suceda ese hecho, el reconocimiento de la nueva directiva y administración para que pueda ya tomar todas las decisiones dentro del equipo. Sin embargo, provisionalmente ya la liga ha reconocido a Álvaro Dávila como presidente del equipo, quien ha llevado las riendas ya, como ustedes saben, y lo ha hecho bastante bien ya igualando la máxima racha del equipo el día... en los últimos días.
Oye, Guillermo, y otra cosa, ¿por qué este señor Federico Sarabia se ostenta todavía como presidente del Consejo de Administración? ¿Hace acciones legales inclusive? ¿Está operando la planta de Ciudad Cooperativa y sigue haciendo actos, inclusive metiendo demandas, ostentándose como presidente del Consejo de Administración, cuando aparentemente quienes están operando todo y están... digamos que sosteniendo el equipo, pagándole a los jugadores, son el actual Consejo de Administración de José Antonio Marín y el Consejo de Vigilancia de Víctor Velázquez. ¿A quién le creemos? O sea, ¿cuál es el legal?
Pues mira, yo creo que hay que creerle a lo que dice la ley y los tribunales de nuestro país. al día de hoy tiene orden de aprehensión Federico Saravia, precisamente por ostentarse falsamente como presidente del Consejo de Administración, y todo su Consejo de Administración espurio tiene orden de aprehensión por hacer precisamente eso, se llama fraude procesal, por promover acciones ante tribunales locales y federales, ostentándose falsamente como presidentes del Consejo de Administración, y por las acciones llevadas a cabo en Hidalgo por traer un procedimiento alterno, es que se están robando el cemento, es el huachicol de cemento, que también tienen orden de aprehensión. Es decir, al día de hoy tienes a un supuesto presidente del Consejo de Administración, que no lo es, porque fue en una reunión en una banqueta con menos de 70 socios, en una reunión ilegalmente convocada, ilegalmente llevada, y donde se ha ostentado falsamente, tratando de engañar a las autoridades, como presidente del Consejo de Administración. Entonces, realmente está actuando fuera de la ley, lo demuestran las órdenes de aprehensión que al día de hoy tiene, y hoy la legitimidad te la demuestra la asamblea. Hoy está una asamblea instalada con el 70% de los socios, llevándose a cabo dentro de las instalaciones de la cooperativa, tomándose decisiones importantes para el futuro de la cooperativa y que impactarán obviamente al equipo, de manera pacífica, de manera ordenada y respetando en todo momento la ley. Fue convocada por el casi el 50% de los cooperativistas. Entonces, eso te demuestra realmente el grupo pequeño, y son los últimos apoyos que cuenta Billy Álvarez, que son alrededor de 30 socios que están aglutinados en Hidalgo y tomado por delincuentes en la planta y robándose el cemento, ¿no? Es donde hemos pedido el auxilio, sin embargo no se nos ha brindado por parte del gobierno estatal, del gobernador Fayad. Que espero que en los próximos días haga que se respete la ley en el estado y esa planta sea entregada al legítimo Consejo de Administración y no a los delincuentes que hoy tienen órdenes de aprehensión, son recibidos en las instituciones de gobierno del estado a pesar de ser prófugos de la acción de la justicia.
Guillermo, si Billy Álvarez llegara a ser localizado y detenido, ¿qué sucedería desde el punto de vista jurídico y legal?
Sí, sería ingresado en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, e iniciado un término constitucional federal por lavado de dinero y delincuencia organizada, y un término local también ante los tribunales de la Ciudad de México por administración fraudulenta, porque recordarán que Billy Álvarez había desincorporado de la cooperativa las plantas, que es de lo que se produce el cemento, las cuatro plantas con los que funciona la cooperativa, las había desincorporado y las había transmitido a un fideicomiso y hacía que la propia cooperativa pagara rentas. Entonces tiene dos procedimientos legales que afrontar, uno a nivel local y otro a nivel federal.
Oye, Guillermo, y esto de que había otra sociedad llamada Cruz Azul FC, que es aparentemente la que tiene registro en Federación Mexicana de Fútbol y cuyos representantes son Guillermo Álvarez y su hijo Robin, ¿esto ya esa sociedad ya no existe, igual que el Grupo Azul ya no existe?
Y Grupo Azul y esas sociedades eran ilegalmente administradas y llevadas realmente por el grupo de control de Billy Álvarez y sus allegados. Ya se están realizando todas las acciones legales por parte de los abogados civilistas que llevan los temas de la cooperativa para quitar ese control que legítimamente tenían y de las cuales cobraban comisiones multimillonarias, tanto Grupo Azul, y de ahí sacaban para hacer todos los actos ilícitos por parte de Billy y su grupo, y es precisamente lo que ya se están iniciando acciones legales para quitar de ese control.
El equipo de fútbol sí. No tiene ninguna afectación ahorita con todo lo que está pasando, ¿verdad?
No, al día de hoy el equipo de fútbol no tiene ninguna afectación. El equipo de fútbol se encontró por parte de la auditoría financiera una cuenta casualmente por 250 millones de pesos que aparecieron y que pretendían ocultarlo a la anterior administración. Lo encontraron los interventores del equipo y a partir de ese dinero es con el que ha estado funcionando al día de hoy el equipo de fútbol de manera muy eficiente. Álvaro Dávila yo creo que ha hecho un gran papel al tomar las riendas del equipo y lo ha llevado por buen camino, y yo espero que este sea un año diferente a los anteriores en el que ya se corone como campeón del equipo.
Oye, 250 millones dijiste, ¿y dónde estaban?
Estaban escondidos en una cuenta casualmente nunca reportada por nadie, nunca
¿Pero del
reportada.
Equipo de fútbol?
¿Del equipo de fútbol? El equipo de fútbol, 250 caray. Millones de pesos escondidos los traían la anterior administración hasta que fue encontrada por la interventoría, y es con lo que el equipo los últimos meses, a diferencia de los más de 2,000 millones de pesos que se gastaban al año, es con lo que ha sobrevivido los últimos 6 meses y mira los resultados, ¿no? Ese es el manejo honesto y legal que se ha hecho en los recursos, a diferencia de las anteriores administraciones.
Oye, pero eso sí es noticia, ¿no? Que tenían perdido un fondo de 250 millones de pesos que nadie sabe después a dónde iban a ir a parar y que son con los que está operando ahorita el equipo, ¿no?
Es correcto, 4 meses así operó el equipo con ese dinero, no tuvo la cooperativa que subsidiara al equipo, por año más o menos 1.800 millones es lo que enviaba la cooperativa al equipo. Ay, claro. Y hoy por hoy esos 250 millones por 4 años ha podido subsistir perfectamente bien con estos resultados. Entonces, no sabemos dónde iban a parar, estaban ocultos esa cuenta. Afortunadamente se logró obtener todas las cuentas del equipo y tener control y paralizar cualquier movimiento de esos 250 millones de pesos.
Guillermo, muchas gracias por tomar esta llamada.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y saludos a ustedes y a su auditorio. Hasta luego.
Igualmente.
Oye, eso sí es novedad, Beto, que había, ¿sí? había perdidos en una cuenta 250 millones de pesos del equipo de fútbol, que los encontraron en esos arqueos que están haciendo, y con ese dinero operaron 5 meses.
Claro, bueno, aquí imagínate. Me llama la atención que en tiempos boyantes el equipo podía navegar a media tabla o siempre fallaba en la liguilla o perdía finales, y ahora me llama la atención que en medio de esta turbulencia un poco externa, pero a la vez muy cercana, el Cruz Azul, Héctor Ciro, sigue viento en popa todo lo que da, jugando bien al fútbol, pues, en los primeros lugares y perfilándose en un momento dado, Ciro, para por fin romper la sequía de títulos y convertirse en campeón del fútbol mexicano.
Pues imagínate hoy que estos nefastos directivos están desaparecidos por esas ilustrísimas razones. El equipo acaba de imponer un nuevo récord de victorias de manera consecutiva.
Exactamente.
Eso
claro.
No garantiza nada, yo lo sé. Uh-huh. Y es lo que todo el mundo me dice, porque la gente que sabe de
tu pasado.
Bueno, exacto, sí, dejémoslo ahí. Me dice, pero los quiero ver en la liguilla. Pues sí, sí, está bien, yo sé. Pero bueno, no por eso es menos meritorio lo que han hecho durante 11 jornadas al hilo. Y aparte ahora te cae la Liga de Campeones de la CONCACAF, inoportuna a más no poder. Pero las bases deportivas de alguien como Juan Reynoso me parecen fundamentales. Empezó perdiendo los 2 primeros partidos, fue el último técnico en ser presentado y en menos de 3 meses ha entregado este balance. Falta lo más importante y ahí está el nuevo reto para la máquina.
Allí en Guadalajara decimos, Beto, que el que se quema con leche hasta el jocó que le sopla. Entonces, es cierto que los aficionados de Cruz Azul ya están más quemados con leche que nada. Entonces, se están previniendo de todo el jocó que vean enfrente. Entonces, yo creo que lo que dice Ciro está muy bien, lo de Juan Reynoso, que ha hecho un gran trabajo de cohesión, sí, de grupo, ha levantado moralmente un equipo que estaba caído cuando lo tomó, tuvo muy pocos días de trabajo, nunca fue la opción número uno de Cruz Azul, lo sabemos todos, se habló con Hugo Sánchez formalmente para contratarlo, y sin embargo ha hecho un gran torneo Cruz Azul, pero falta la liguilla.
Claro, lo vamos a escuchar a Juan Reynoso al volver de este corte comercial.
Sí, meterte en la historia como el más ganador, con tantas leyendas que ganaron todo en los 70, pero bueno, sabemos que todo se tiene que concretar con lo que todos estamos buscando, ¿no? Pero bueno, pensaremos ya a partir de mañana en el martes y luego en Chivas. Lo que importa es seguir creciendo en los detalles que hemos mencionado desde aquel partido en Pachuca, ¿no? Hoy en primer lugar, porque a veces la euforia del resultado hace que no ponderemos lo que hizo hoy Juárez, ¿no? De verdad, Juárez se veía al principio un partido que lo íbamos a tener de trámite, pero nos fueron llevando a su terreno, nos complicaron, y al final la perseverancia, la determinación de los chicos hizo que terminamos ganando, pero realmente lo que hizo hoy Juárez es un paso enorme hacia lo que ellos buscan. La verdad, vi un equipo muy distinto.
Las palabras de Juan Reynoso, el técnico del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul, que volvió a ganar victoria número 11 de forma consecutiva del equipo de la Máquina Cementera, que va a jugar contra el Arcaye de Haití en el torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. el torneo de la CONCACAF. Este partido no se juega en Haití, sino en la República Dominicana, en Santo Domingo, el día de mañana, en el comienzo de la participación del equipo cementero, Héctor, en el torneo de la CONCACAF.
Sí, es un torneo que en este momento es muy inoportuno, Beto, por el momento que vive la liga en México, por la situación que están pasando todos los equipos, y que además las condiciones sanitarias de los viajes y todo esto, pues te implica un riesgo de contagio para los jugadores, no para el cuerpo técnico y todo eso. Entonces, sí son, aparte, pues es una agenda muy larga, ya sabemos esto de la CONCACAF, hay que pasar muchas etapas, ¿no?, para poder llegar a los lugares importantes. Pero bueno, pues se tiene que cumplir y lo va a hacer el equipo de Cruz Azul. No lleva a muchos del equipo titular, por ejemplo, Luis Romo, Orbelín, ellos se quedaron en casa porque acaban de viajar con la selección y regresar. Es asombroso lo que hizo Orbelín, llegó a las 5 de la mañana y luego viajó a Juárez y jugó todavía algunos minutos, pero es la liga, ¿no? Entonces en la liga sí están apretando porque el partido se complicó y tuvo que meter a varios jugadores Juan Reynoso con el ánimo de ganar el partido, ¿no? Entonces, pero yo creo que para Cruz Azul ahorita es muy, muy, muy inoportuno este partido.
Sí, sin duda.
Inoportuno, Ciro.
Sí, por supuesto. Fíjate que aún con las bajas que tenía el equipo de Cruz Azul, presentaron un plantel bastante digno contra Juárez. ¿Sí? Imagínate que no está tu primera opción de lateral izquierdo, que es Aldrete. Bueno, pones entonces a Rivero. Tampoco no está Rivero. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pones al Shaggy en el lateral izquierdo. Pero es tan dúctil el Shaggy que puede jugar ambos sitios. De hecho,
metió un par de... Terminó Yotun ahí. Terminó Yotun de lateral izquierdo, sí. Una cuarta opción.
Y el equipo de Cruz Azul tiene una buena cantidad de futbolistas que te pueden jugar dos o tres posiciones distintas. Ahí está el caso de Escobar, el caso de Yoshimar Yotun. Baca, que estaba borrado por Caixinha, no falta en las convocatorias. Paul Fernández lo recuperó y en su segunda etapa está siendo mejor jugador con Cruz Azul. Y no dependen tanto del Cabecita Rodríguez. Yo sé que sí ocurrió en este partido contra Juárez, pero estoy hablando de toda la temporada, porque siento que el equipo de Siboldi sí dependía mucho de su goleador. Ahora, el Cabeza llega apenas a 6 goles en lo que va de la temporada. Si logra Reynoso que entre en fase goleadora, enrachado a la liguilla, entonces va a ser un activo muy importante. Pero les digo una cosa, la realidad es que Juárez fue superior en este partido en el segundo tiempo. Tranquilamente, los últimos 20 minutos, el equipo local fue superior a Cruz Azul. Flavio Santos y Lescano tuvieron 2 muy claras de gol.
Ahora, Poncho Sosa ahí como técnico del equipo de Juárez. Y con respecto al América... que por cierto fue absuelto ya.
Giovanni anotó, Heriberto.
A eso parece? Iba, fíjate, justamente, no sé si sabías que anotó Giovanni Dos Santos.
Puso un mensaje.
Giovanni Dos Santos marcó después de tanta intermitencia del jugador del América, pero también esta nota que tiene que ver con el jugador del Atlas, Héctor Renato Ibarra, que ya fue absuelto por los cargos de violencia familiar. Después de todo aquel escándalo cuando jugaba en el conjunto de este América, que sigue haciendo un gran torneo en la fase regular.
Sí, sí, pero la noticia no sé en qué momento pueda ser para el América. Si hubiera seguido Miguel Herrera, no tengo la menor duda que le pediría a la directiva que lo regresaran. Pero como la directiva sentó el precedente de que no lo iba a permitir... Es muy probable que, y el Atlas también ya dijo que terminará su torneo y no lo va a comprar, porque la opción de compra es alta, es muy probable que en algún momento vaya al equipo donde vaya Miguel Herrera, porque Miguel Herrera al final se va a acomodar el siguiente torneo, probablemente Xolos, y seguramente lo va a querer llevar al equipo donde esté, y si el América lo cede otra vez, pues ahí jugará Renato Ibarra, que dicho sea de paso, me comentan en Guadalajara que está a gusto allá, que le ha pasado muy bien. Se ha acomodado también bien en el Atlas, el equipo anda bien, él anda bien, él hizo el gol de la victoria este último partido. Sí. Entonces, pues sí, tal vez sea buena noticia a secas, pero no a lo mejor no de un impacto dentro del América, pues.
Sí, que por cierto, Miguel Herrera se está recuperando de COVID-19 y dice César Caballero, nuestro compañero, que todavía no hay una oferta concreta por él, pero como dice Héctor, es muy posible que dirija a los Xolos otra vez para el próximo torneo. Vamos a escuchar a Santiago Solari hablando sobre el desconcertante Giovanni.
Y ha hecho un gol que ha definido el partido, además, y lo ha hecho de cabeza. Yo no recuerdo muchos goles de cabeza a Giovanni, ¿no? Y ha saltado y ha cabeceado muy bien. y me pone muy contento. Giovanni ha trabajado bien desde que nosotros llegamos aquí, ha ido de menos a más. Se ha perdido algunas semanas de entrenamiento, pero por una contusión, no ha tenido problemas musculares, y se esfuerza por servir al equipo, por poner su talento al servicio del equipo, y hoy entró porque se merecía entrar, porque había trabajado bien, porque había agarrado ritmo en el partido contra Monterrey en Estados Unidos, y hoy le tocó definir el partido a él. Como en otro momento le ha tocado definir el partido a Viñas o a Roger Martínez. Entonces, eso habla muy bien de la salud de ellos, de su predisposición, y a mí me pone muy contento su gol, y también la participación de Benedetti, que hoy ha regresado a jugar un rato, pero era importante que él participara. Queremos recuperar a Henry, a Córdoba y a Leo Suárez, y ojalá en algún momento del año, es difícil que los planteles podamos estar todos juntos con máxima salud, el grupo se lo merece.
Ahora bien, a pesar de este espaldarazo, Ciro, yo creo que no le alcanza a Giovanni para ser renovado con el conjunto del América para el próximo torneo.
Son 4 goles en los 2 años que ha estado con el equipo del América. Creo que su mejor torneo fue en la liga virtual, esta que se llevó a cabo de los videojuegos. Ahí sí la rompió, pero son 4 goles en 4 torneos. Imagínate, es muy poco a un precio muy alto. Su anterior gol había sido en la fecha 11 del torneo pasado. Entonces, sí, yo creo que ahí América tiene una decisión tomada, a menos que Solari pueda llegar a tener influencia y tenga otros planes. De este juego, América tampoco es que sea arrollador, ¿eh? O sea, Necaxa empezó ganando. 10 minutos antes del gol de Martín Barragán, Ochoa salva un mano a mano con Maxi Salas. El jugador del partido me parece Richard Sánchez, que anota un golazo sobre el final del primer tiempo. Y ahí navegando, el América gana. Ya se acostumbró a ganar. Siempre va a ser peligroso el América en fase final. Pero así que tú digas, ¿qué cosa tan deslumbrante estoy viendo? Honestamente, no.
En el caso de las Chivas, Héctor, fuerte presión sobre Víctor Manuel Bucetich. El Rey Midas no haya la forma de poder hacer funcionar al equipo del Guadalajara, que finalmente rescata un empate en esta jornada.
Sí, yo creo que a nadie le gustó. Y ese error de Mier otra vez, Beto, que cuesta un gol.
Hombre.
Mier casi en todos los partidos ha cometido un error de gol. O sea, estuvo lesionado varios partidos, pero en los que ha participado, sí, en cada uno ha cometido errores de gol. Hoy se mejoró en la zona defensiva, salvo ese error que es personal totalmente, no es un gol de error de equipo. Ya Bucetich decidió que Gudiño hasta aquí y puso a Toño Rodríguez, ya cambió ahí. Otra vez el Tiva Sepúlveda a la banca. Entonces, Miguel Ponce también a la banca. Entonces ya los cambios en la zona defensiva se están viendo. Apuesta otra vez por Alan Torres y por Molina como volantes de contención para tratar de hacer más fuerte el aparato defensivo. Y el equipo adelante es donde todavía no se encuentra porque no sabe, no tiene esa capacidad de definir, ese matón en el área le está faltando todavía. JJ en la banca, ni siquiera le avisaron por qué. Al portero sí le dijeron por qué iba a la banca, sin embargo JJ para nada le dijeron por qué va a la banca, y sin embargo el Guadalajara, a pesar de ser 15 en la tabla, Beto, está con 13 puntos a 1 del repechaje.
Sí, hombre, todavía.
A 14 del Querétaro y del Pachuca, o sea, a un puntito del repechaje. O sea, realmente, y le faltan además a Chivas, en lugar de 4 partidos que le faltan a los demás, a Chivas le faltan 5, pero claro, es contra Monterrey el pendiente, ¿no? Entonces, es complicado.
Es complicado ese partido pendiente, sí, frente al equipo de Rayados. Y vamos a escuchar justamente a Víctor Manuel Bucetich, el técnico del equipo del Guadalajara.
Sin duda alguna que tenemos 2 participaciones. Esta preliguilla, podríamos decir, para nosotros. Y por supuesto, consiguiendo una calificación, tendremos esa segunda oportunidad. Y hoy empezamos con ello. Sigue en ese sentido el mismo pensamiento. No cambia con el resultado que se obtuvo el día de hoy. Necesitamos obtener mínimo de 2 a 3 resultados para poder aspirar a lo que es esa clasificación. Bueno, en sí, el periodo este que no tuvimos participación, creo que nos sirvió muchísimo para reforzar algunos aspectos. Hoy creo que me deja tranquilo a medias por el funcionamiento, por la agresividad, por las variantes que mostró el equipo. Creo que en ese sentido me deja más tranquilo, ¿no? Pero no con la satisfacción completa, porque debemos haber obtenido el resultado y mantenernos en una posición más clara de clasificación. Y las variantes pues son alternativas que a veces se tienen que tomar por decisiones, por lo que se viene observando durante el torneo, diferentes características de los jugadores, descanso para algunos. Entonces creo que eso es algo que normalmente lo estamos considerando siempre.
Ahí habla Vucetich de preliguilla. Y es que aquí tenemos preliguilla, liguilla, cuartos de final, semifinales, final, en este sistema de competencia que no puede ser, Ciro, más benévolo en el fútbol mexicano.
Una tabla de salvación inmerecida para alguien que queda en el lugar 12. A eso le está tirando el Guadalajara. Con todo lo que han dejado hacer durante el torneo, las Chivas que yo esperaría ver en cada juego que les queda del actual campeonato es el de los últimos 45 minutos de este partido contra Santos, tal cual, e inexplicables algunas cosas. Acaba de anotar el Barcelona, al 90 se le atascó durísimo el partido. Dembélé los está poniendo adelante 1-0 ante el Valladolid. Y una última, que tiene que ver con el Atlas, que estoy de acuerdo con Héctor, está jugando muy bien el Atlas, hace rato, y ya salió del último lugar de la tabla del descenso, de cocientes. Pero bueno, eso en este momento le eximiría de pagar la multa más pesada. Combinado con la derrota del San Luis ante Monterrey, juego en el que Funes Mori igualó al Chupete Suazo con más goles en la historia de Rayados, ahora es el San Luis el nuevo ocupante de ese último lugar de la tabla de cocientes.
Fíjate, Héctor, que Funes Mori, si no me equivoco, tiene ya un título más en conjunto con el Monterrey que el propio Suazo. Además de que ya lo empató Funes Mori a Suazo en número de goles, como ya apunta Ciro. O sea que yo creo que sí se pueden equiparar las carreras de uno y otro en el equipo de Monterrey dentro del fútbol mexicano.
¿Sabes qué? Yo creo que también estas cosas que pasan con la cabeza del futbolista. Él metió un gol histórico el sábado, era el gol que empataba a Suazo, un gol histórico para su carrera, y no tenía que haberse burlado del portero. ¿Por qué se burla del portero? Luego se medio armó la trifulca y la bronca, pudo haber provocado algo peor. Yo no entiendo por qué tuvo que haber hecho esto cuando estaba la celebración propicia, ¿no? El San Luis ahora por fin se murió de algo, pero déjame decirte una cosa, el San Luis de los últimos 21 partidos, Beto, 21, en contando los últimos de la liga pasada y esta, ha perdido 14 de 21, tres empates y cuatro victorias nada más, con una inercia negativa que trae ahorita, que en este torneo solo ha perdido 7 partidos, Beto, 7 partidos, seguido los últimos 3. Mientras el Atlas tiene una racha muy buena en los últimos, digamos, de la jornada 5 en adelante, el Atlas ha ganado 2, 4, 6 partidos, un empate y una derrota. Pero claro, contando el del América, que fue administrativo y lo perdió en la cancha, ¿no? Pero lo ganó en el escritorio y suma puntos. El Atlas ya se salió del último lugar, está ahorita en el 17 y podría alcanzar a Juárez, porque Juárez viene en franca picada, Beto. Juárez también es el peor equipo de este torneo, solamente 9 puntos, ha perdido 7 partidos, ha empatado 3 y ha ganado 2. Así que el Atlas no te extrañe que termine en el lugar 16 y que se meta a liguilla.
Ni el cambio de entrenador ha permitido a Juárez mejorar, el Atlas en cambio sí ha mejorado. Y vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico del equipo del Monterrey, que habla sobre la marca de goles de Funes Mori, igualando a Suazo como el máximo anotador del Monterrey.
Pues significa mucho porque empezar con victoria una seguidilla de 7-8 partidos en un lapso de 30 más o menos, cada 3 días jugaríamos con viajes incluidos, pues significa un envión anímico, ¿no? Por lo menos empezamos bien el mes de abril, pero hasta ahí no podemos bajo ninguna circunstancia echar las campanas a vuelo. Y lo de Rogelio, bueno, pues yo solamente intento ayudar a que Rogelio haga goles, intentar ponerlo en el sitio adecuado en el momento ideal y tratar de surtirlo. Ciertamente igual a un histórico, Chupete, súper jugador, grandísimo goleador, y es satisfactorio para Rogelio principalmente y para sus compañeros que estaban muy contentos en el vestidor por él, porque es un buen muchacho.
Un buen muchacho que pronto vestirá, Héctor, la camiseta verde de la selección mexicana de fútbol.
Lo das como un hecho, ¿verdad, Beto?
Pues hombre, por lo que nos hemos podido enterar, sí, yo creo que todo este trámite desembocará en su convocatoria, lo cual le preguntábamos a Manu, Héctor, si era iluso pensar que el jugador del Cádiz se va a disculpar o va a confesar que insultó al del Valencia. Sí. Y aquí es un poco lo mismo, a mí me parece esto como una ilusión, como un espejismo, como algo que se sale un poquito de la realidad, pero disfrazar un poquito, tú utilizaste maquillar, dijiste el otro día, la realidad. Pero bueno, el punto es que creo que Funes Mori estará pronto con la selección mexicana. Y terminamos, Héctor, con el tema de León y de los Tigres. Ayer un partido intenso del equipo Esmeralda frente al Toluca en la cancha de León, con algo de público en las tribunas.
Sí, fíjate que dos partidos totalmente diferentes, ¿no? El del Toluca y León, muy trabado, muy luchado, muy peleado, muy difícil para ambos. Y el partido de Tigres, muy aburrido, esto era un partido soporífero, así como para quienes tienen problemas de dormir. Sí, pero quienes tienen problemas de dormir, ahí con un Querétaro Tigres tienen para quitarse insomnio,
a dos,
¿no?,
días.
Sí, está terrible. Pero al final de cuentas, Tigres consigue el objetivo ya casi al final de meterse, ahora sí, brincar casi de la posición 15 a la posición 10, Beto, con solamente una victoria. Llegó a 15 puntos, ya está en zona de calificación, seguramente el equipo de Tigres, pero tiene un partido contra el América. Y el América es un equipo que hoy, jugando feo, jugando regular, jugando a no gustarle a mucha gente, ahí lo tienes ganando partidos, todos los partidos donde se presenta los gana, a Mazatlán 1-0, por un error, lo que tú quieras, y aquí muy apurado el sábado pasado, pero al final le ganó al Necaxa.